Vamos a preguntarle respecto a la interpretación de este pronunciamiento al doctor Luis González Posadas, que siempre tiene la amabilidad de atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Bueno, primero saludar la declaración del presidente del Congreso, que es una declaración correcta y una respuesta a un intento del Poder Ejecutivo de querer que se viole la Constitución del Estado. Porque un adelanto de elecciones no está contemplado en la Constitución y no puede aplicarse con efecto retroactivo. Y eso sabe muy bien el gobierno, leyendo simplemente los informes de los 10 más prestigiados constitucionalistas del Perú. Sin embargo, es un gobierno que juega en base a las encuestas. No, si mañana, por ejemplo, usted pregunta en las encuestas si está de acuerdo con que se congele el precio de la gasolina, el 90% le va a decir que sí. Si pregunta si está de acuerdo que baje el precio de la electricidad, le van a decir que sí. Si le pregunta si debe bajarse el sueldo congresista, le van a decir que sí. Esos son factores emocionales. Uno no puede gobernar en base a las encuestas, algo que no entiende lamentablemente el gobierno, y con ello ha desordenado todo el país y ha llevado a las instituciones a un verdadero caos. Entonces, yo creo que es un momento oportuno el llamado del presidente del Congreso, ¿no?, para que tanto el Ejecutivo como una mesa parlamentaria se sienten a analizar una agenda conjunta de acá que termine este gobierno y se convoque a las nuevas elecciones en la fecha que corresponda. Eso es maduro, es responsable. No es maduro, por ejemplo, la grosera y chabacana respuesta que le dio el primer ministro a la vicepresidenta de la República, dando a entender que renunciara porque no le habían dado la presidencia de la Comisión de Economía del Congreso, lo cual es falso, ¿no? Su posición la conocemos todos. Ella es vicepresidenta del Perú y se entera, sentada en el Congreso, que el jefe de Estado ha dispuesto que su puesto y de ella van a vacar. Eso no me parece correcto, pero en fin, hay que terminar con todas estas cosas, con el pecheo al Congreso, porque el Perú se está paralizando. El 25% de los tributos se han caído como consecuencia del problema minero, en minería me estoy refiriendo. Y hay proyectos que están paralizados, me permite, yo le leo algunos bien rapidito. Mire, Conca en Cajamarca se ha parado una inversión de 4.800 millones de dólares. Río Blanco en Piura, 2.500 millones. Las Chancas en Apurímac, 2.800. Las Bambas en Apurímac, 10.000 millones de dólares. Queyabeco, 5.700 millones de dólares en Moquegua. Y ahora Tía María en Arequipa con 1.400 millones de dólares. Todas estas paralizaciones golpean directamente la economía del Perú, dejan sin recursos al fisco para que pueda atender proyectos sociales, construir escuelas, carreteras, hospitales. Y esto es muy grave, porque esa paralización de la minería va acompañado, como hemos visto, de actos de violencia, de que turbas tomen las carreteras, bloqueen los puentes, y eso nos conduce a una anarquía o a mayor violencia que nadie en el Perú quiere, ¿no?
Ahora, ya conocemos el pronunciamiento del presidente del Congreso de la República. Dando una mirada, una percepción directa como están los hechos en el Perú, ¿usted cree que va a haber una respuesta positiva de sentarse a conversar de parte del presidente de la República? ¿O el presidente podría seguir persistiendo en seguir estigmatizando al Congreso y generar ya una colisión que estamos viviendo acá en el país?
Mire, el presidente ha tenido conductas anómalas. Mire lo que hizo en Arequipa, que lo hemos entendido porque lo grabaron. Se había puesto de acuerdo con el presidente, o el gobernador, perdón, de la zona, de que no iba el proyecto de Tía María, pero dijo: yo déjenme un tiempo y si no lo revoco en dos palabras, ustedes radicalizan la propuesta. Es absolutamente anético en política, pero lo hizo. Yo espero que después de lo que está ocurriendo y después de conocer de que no hay forma de descarrilar constitucionalmente un país, retome la serenidad, entienda de que no queremos más confrontación, más enfrentamiento, más inseguridad, porque es lo que el Perú está demandando responsablemente. Y bueno, demuestre su madurez extendiéndole la mano al presidente del Congreso y que juntos puedan elaborar una agenda de salida, digamos, que nos dé nuevamente estabilidad en el Perú. Yo digo que todas esas cosas son muy importantes para evitar que este caos siga en momentos que usted ha visto que hay una inseguridad enorme, cuando ha debido sacarse a las Fuerzas Armadas para reforzar la Policía Nacional, por ejemplo, cuando vemos que hay grandes victorias deportivas porque el deporte es un punto de integración nacional, pero no ha sido respondida con la creación del Ministerio del Deporte, que sería el que le daría gran impulso porque habrían recursos y políticas de Estado al deporte nacional. Entonces yo creo que ya ha llegado al punto final de la jugarreta, de la malacrianza, de la imposición, para que el señor Vizcarra, que no fue elegido porque no se votó por él, no se dé cuenta que está descarrilando el país y está creando odios, enfrentamientos y amarguras que no nos merecemos los peruanos.
¿Usted no advierte todavía que estamos quizás en un contexto de que cada día nos estamos yendo hacia una confrontación, ¿no?, de los cuales no podríamos advertir, bueno, en términos muy precisos, las consecuencias que puede traer esto para el país? Porque vemos al Poder Legislativo, a un lado, con una posición, y al Poder Ejecutivo, encarnado por el presidente Vizcarra, con otra posición, que no se logran entender. Y esto, según algunos ya perciben, esto nos está llevando directamente entonces a un hecho donde va a tener que tener un desenlace, y ese desenlace precisamente podría ser, por ejemplo, uno de los escenarios que ya se maneja, es el cierre del Congreso ante la renuencia del Parlamento de aprobar, en todo caso, la reforma constitucional de adelanto de elecciones.
Mire, si cierran el Congreso sería un golpe de Estado. Y si produce un golpe de Estado, esas personas irán presas. Así que en eso somos absolutamente claros. Yo no creo, además, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se presten un acto ilícito, como usted me está planteando en hipótesis. Lo que ocurre es que vivimos momentos de mucha oscuridad. Me comentaba un grupo de periodistas españoles que estuvieron acá en el Perú la semana pasada, antepasada, perdón, que ellos le llaman la atención la filtración de audios, de videos y de correos. Y eso es cierto. Usted ve que en las carpetas reservadas de los fiscales y de la policía, carpetas que se utilizan para un proceso y consecuencias, como dice su nombre, reservadas, no las puede conocer nadie, las distribuyen como volantes en medios de comunicación que las publican para hacer daño o proteger a una u otra persona. Eso está muy mal. La gente tiene miedo que le graben las conversaciones, intervengan sus correos, y nosotros no podemos vivir con temor a que sea afectada nuestra dignidad o nuestra libertad. Eso es propio de un Estado policiaco, de un Estado fascista, y no de un Estado democrático, que es el que compromete la voluntad de todos los peruanos. Yo le digo todo esto porque todo se junta, todo se asocia. Va usted a una reunión y la gente deja fuera los teléfonos porque ya tiene miedo que le pueda caer, lo puedan chuponear. Entonces, sobre muchas cosas hay que hablar con responsabilidad, y el Congreso también, porque hoy día el transfugismo se ha convertido en una norma. Tenta un partido político, vota por ese partido. No es posible que aceptemos que ese parlamentario que sale electo, por ejemplo, por fuerza popular, llegue al Congreso y simplemente cambia de bando y se va a otro partido. El ciudadano no ha votado por esa gente. Y eso no podemos aceptar. Eso se soluciona muy fácil, con una norma que establezca que en el caso de que un parlamentario no esté de acuerdo con su partido, pues renuncia y lo reemplaza y que lo sigue en la lista. Todos estos hechos han comenzado a degenerar la política, el Parlamento está muy mal visto. Esta señora Yesenia Ponza, que no conozco, pero sí sé que fue procesada y sancionada por haber falsificado documentos a un colegio, ha cambiado de bando de un lado al otro y acaba de aparecer como miembro del partido de gobierno. Entonces, yo creo que sí hay temas para debatir, analizar, con buena voluntad, pensando ante todo, no en las encuestas, pensando en el país, que es lo que a todos nos debe interesar.
Ahora, doctor, justamente en este contexto, en el partido aprista, en el plenario del sábado, se ha aprobado un planteamiento impulsado por el congresista Mauricio Mulder para declarar la vacancia del presidente de la República. ¿Cuál es su posición respecto a este punto?
Mi posición es que no está contemplada la vacancia por parte del Congreso, y que, estando de acuerdo que el presidente Vizcarra hace mucho daño al país y al sistema democrático, también estoy de acuerdo que es una decisión autónoma, libérrima, de la célula parlamentaria aprista, que es la que tiene que decidir si vota o no vota por una vacancia, en función sobre todo al volumen de votos que se podrían tener. Todo esto pues forma parte de lo que yo llamaría un desorden organizado, que ya comienza a afectar la economía, el empleo, la seguridad del país, como lo estamos viendo, ¿no?
Ahora, se atribuye un poco de este tema, por ejemplo, nos está llevando también a distorsiones en cuanto a la economía, en la economía de otro país, estos mensajes controvertidos, mensajes que no ayudan precisamente a dar garantías y a ser un país predictible en tema de inversiones, nos están empezando a pasar la factura. Pero siempre se atribuye, por ejemplo, a un contexto internacional, a la disputa entre China y Trump. Usted ha sido canciller, ¿cómo aprecia usted el aspecto externo, ¿no? Y si eso, evidentemente, ¿cómo nos podría afectar y en qué situaciones nos podría dejar?
La economía está articulada mundialmente, ya no somos islas separadas un país del otro. La economía se articula, todo está conectado, es evidente, ¿no? Una crisis en Estados Unidos, que allá será un resfrío, acá provoca una pulmonía. El año 29, por ejemplo, se produjo el gran crash de la economía americana y cayeron 10 gobiernos, fueron tumbados por golpes militares, entre ellos el gobierno del presidente Leguía, que fue derrocado por el comandante Sánchez Cerro. Entonces, todo está conectado, con esto le quiero decir, todo está vinculado, claro que afecta. Si Maduro persigue, asesina, mata, tortura a sus ciudadanos, los condena al hambre y a la miseria, el resultado es que 5 millones de ellos han salido al exterior, de los cuales 850.000 se encuentran en el Perú. Yo con estos ejemplos quiero decir que lo que hoy día pasa en un país de alguna manera impacta en el otro país. Entonces estamos en una situación muy delicada, ¿no? Quisiera que realmente el presidente le extienda también la mano al presidente del Congreso y que caminemos por un clima de concordia, de entender que los peruanos no somos enemigos el uno del otro, podemos ser adversarios ocasionales, que debemos buscar puntos de entendimiento, de encuentro, en aras de un objetivo superior, que es el destino del país, de nuestros hijos, de nuestra familia, y que existe una buena voluntad, no un ánimo de odio, de insultos. Y se lo digo porque usted, como yo, ve, por ejemplo, las redes sociales, se han convertido en un desagüe de ofensas, de agravios, de ataques, que van maltratando la autoestima de los peruanos. Ojalá que este llamado del presidente del Congreso tenga pues una respuesta de parte del presidente de la República, que se exprese en una conformación de una comisión bilateral que encuentre un camino, que es lo que esperamos todos los peruanos.
Doctor Luis González Posada, como siempre, muy reconocido por esta comunicación.
Muchas gracias a usted.
Un fuerte abrazo, cuídense. En la comunicación con Luis González Posada. En su momento ha sido presidente del Congreso de la República, también ha sido canciller, ¿no? Y sobre todo, como tú decías, Carlos, hace unos instantes, tiene una mirada política de ver la situación, ¿no? Pero lo que sí veo con un poco de preocupación, Carlos, es que los medios están informando que este pronunciamiento tiene que ver solamente con el tema de rectificación a las expresiones de los audios. No, tiene que ver con un contexto general.
Por supuesto.
Estamos revisando los medios de comunicación y todos lo están reduciendo
están dando la
rectificación de los audios. No es eso.
O sea, en todo caso, esa es la labor de una prensa que está comprometida. Y está comprometida no necesariamente con los intereses del país, está comprometida necesariamente con una parte, ¿no? Una parte, un sector de que tiene este momento el que detenta el poder. Y todos sabemos que en realidad hay muchos medios de comunicación que están en una crisis tremenda, ¿no? Empezando, por ejemplo, de canales nacionales, ¿no? De prensa nacional que tiene serios grietas económicas y que no podrían sostenerse si bien no cuentan entonces con el auxilio de la publicidad estatal. Nosotros no cuestionamos que haya una política de tratar de informar al país, pero cuando eso toma un sesgo político o ideológico y sencillamente se dedica a justificar casi lo injustificable, entonces caemos entonces en la deriva de que en realidad no se está mirando las cosas desde el punto de vista del interés colectivo, sino de tomar partido por una posición y tratar de respaldarlo, aun cuando esas acciones no estén encaminadas a la construcción, ¿no?, de las condiciones para desarrollar el país, para generar inversiones, para generar empleo, seguridad, que es lo que tanto se demanda en este momento.